Caramelos de Violeta, una sección de QPH Radio a cargo de Marta Bueno Sas.
Bienvenidas y bienvenidos a La Onda Positiva. El título de este caramelo es un poco preocupante. Todos tenemos prejuicios. Es importante conocer cómo los procesa el cerebro para afrontar cuestiones como el racismo, el sexismo, la aporofobia, etc. Veremos que no hay una prueba eficaz para evaluar nuestros sesgos implícitos y concluiremos que lo mejor es tomar conciencia de ellos y alimentar un espíritu crítico para superarlos. La muerte de George Floyd bajo la rodilla de un policía en Minneapolis el 25 de mayo de 2020 conmovió al mundo, pero no fue un incidente aislado. Todos los días encontramos situaciones de personas que son tratadas como sospechosas, incluso en sus actos más cotidianos, y esto solo por tener unos rasgos diferentes o más melanina en la piel. Cada día muchas personas son humilladas, maltratadas o ignoradas por su identidad sexual, por su condición física, sensorial o mental, por cualquier característica que se salga de lo que absurdamente consideramos normal y pueda suponer una amenaza que la mayoría de las veces está en la mente del que juzga. En todo esto, el sesgo inconsciente quizá desempeñe un papel fundamental. Esta sospecha inspiró la creación del test de asociación implícita, una herramienta que tiene como objetivo revelar sesgos inconscientes con unos pocos clics de ratón. Pero surgen muchas dudas sobre la precisión y la fiabilidad de este test que parece tan exitoso. Determinar la naturaleza y el alcance del prejuicio inconsciente es un objetivo muy complejo. Por supuesto, erradicarlo tampoco es nada sencillo. Aún así, se van haciendo progresos, sobre todo en la comprensión de los mecanismos neuronales que perpetúan los prejuicios. También van apareciendo investigaciones sobre qué podemos hacer para desterrar creencias sin ningún fundamento racional, sin más criterio que la inercia o la tradición. ¿Dónde está el origen de los sesgos inconscientes? En psicología, la etiqueta implícito inconsciente se refiere a procesos que no son autoevaluaciones directas, deliberadas o intencionadas. Cuando no podemos recuperar un recuerdo de forma explícita, es posible que tengamos un patrón de comportamiento que habrá sido moldeado por experiencias pasadas. La mente consciente controla las acciones deliberadas, los pensamientos racionales y el aprendizaje activo, mientras que el inconsciente continúa con procesos que ocurren automáticamente y que no están disponibles para la introspección. El inconsciente es un lugar ajetreado. El cerebro es capaz de procesar aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo, pero nuestra mente consciente solo puede manejar entre 40 y 50 de ellos. A medida que llega toda esta información, nuestro cerebro la clasifica sin nuestra atención deliberada. Cuando procesamos información en un nivel más superficial, cuando tenemos prisa, estamos cansados o distraídos, por ejemplo, es más probable que confiemos en los patrones que ya tenemos aprendidos. En ocasiones, estos atajos cognitivos pueden resultar útiles, como cuando necesitamos decidir algo rápidamente, atender la llamada al móvil mientras cerramos la puerta de casa, guardamos la llave y pulsamos el botón del ascensor. Pero también pueden ocasionarnos problemas, especialmente si estos atajos se crearon a partir de errores, malas interpretaciones, estereotipos o cualquier otra información sesgada. Cuando los usamos, es posible que estemos confiando y reforzando estos mismos errores una y otra vez. Cuando eso sucede con personas en posiciones de poder o autoridad, puede tener consecuencias muy graves, desde prácticas de contratación discriminatorias hasta un tratamiento médico deficiente o una decisión dudosa en el sistema legal. la idea de que podríamos precisar y estudiar el sesgo implícito se insinuó por primera vez en 1998, cuando el psicólogo social Anthony Greenwald y sus colegas crearon el test de sesgos inconscientes para medir la fuerza de los vínculos entre diferentes conceptos y palabras. Una de las pruebas consistía en mostrar rostros de raza blanca o negra a los participantes y pedirles que las asociaran con descriptores como malhumorado, inteligente, honesto o malvado. El test fue adaptado para que se pudiera cumplimentar online y facilitar así su resolución. Este test es más que una medida de actitudes y opiniones. Es un predictor potente de cómo actuamos en ciertas situaciones espontáneas. Sin embargo, los resultados del test son inconsistentes y difíciles de reproducir. Nos quedaremos con el hecho de que el test mide el tiempo de reacción basado en el supuesto de que la velocidad con la que hacemos asociaciones pueda reflejar de alguna manera los procesos mentales subyacentes a nuestra decisión. Pero tenemos que tener en cuenta que son muchos los factores que influyen en estas conexiones de ideas, desde los reflejos y la capacidad física hasta si el usuario está distraído en ese momento o con sueño. Varias investigaciones recientes demuestran que una actitud inconsciente en las respuestas a una prueba solo están débilmente relacionadas con un comportamiento parecido en el mundo real. Por lo tanto, este test tampoco nos dice demasiado sobre nuestros prejuicios, simplemente que las medidas deben usarse como una experiencia educativa para la reflexión, pero no como pruebas de diagnóstico sobre los prejuicios de cada persona o de un colectivo. Con todo, algunos resultados obtenidos con este test son interesantes. Uno de ellos es que de las 600.000 personas de todo el mundo que han completado una versión del test diseñada para analizar las asociaciones entre género y habilidades STEM, carreras en ámbitos de ciencias, más de 2/3 correlacionan hombres con roles científicos y mujeres con humanidades. Nombramos también el que señala con una muestra de más de 1,8 millones de personas en Estados Unidos que en las áreas geográficas donde los residentes blancos tienen mayor sesgo racista implícito, también aparece un mayor uso de la fuerza por parte de la policía contra las personas negras. A raíz de los resultados del test, muchas empresas e instituciones hacen cursos para erradicar prejuicios en sus trabajadores. Sin embargo, incluso con orientaciones a partir de los resultados, el tratamiento para desterrar estereotipos no es una varita mágica. La teoría, las clases magistrales que se reciban, los juegos de rol no parecen tener un efecto duradero en las actitudes hacia otras personas que consideramos diferentes. Además, si en el mejor de los casos se sale concienciado de estos cursos, el impacto tiene fecha de caducidad y en aproximadamente 2 semanas los asistentes vuelven a las andadas. Pueden incluso reforzar los prejuicios que se quieren desterrar, sobre todo si los participantes están distraídos o tienen prisa por acabar las actividades, quieren tachar horas y marcar la casilla de un curso o más. De cualquier modo, los avances en las técnicas de neuroimagen revelan los fundamentos neuronales de nuestros prejuicios y, en particular, cómo estos activan áreas del cerebro asociadas a la amenaza y el miedo. La buena noticia de todo esto es que nuestros cerebros pueden cambiar con la experiencia y las influencias del entorno. En 2013, Eva Telzer y sus colegas realizaron un estudio sobre niños y adolescentes nacidos en Asia, Europa y Estados Unidos y demostraron que la diferencia en la actividad de la amígdala en respuesta a rostros de diferentes razas no era innata, sino que se desarrollaba durante un periodo de tiempo. Este estudio es muy revelador, ya que anula cualquier sugerencia de que, de alguna manera, nacemos con prejuicios. Además, Telzer y su equipo descubrieron que los participantes que pertenecían a un grupo más heterogéneo, es decir, con compañeros de todo tipo, tenían una respuesta de amenaza menor cuando se les mostraban rostros de otros grupos con rasgos diferentes a los conocidos. Esto sugiere que al relacionarnos con personas diversas en cualquier faceta que nos podamos imaginar, reduciremos el sentimiento de amenaza y desterraremos prejuicios. Cuando conocemos al otro, le tenemos menos miedo. vemos que no son tantas las diferencias y que son muchas las similitudes. Pero esto que parece obvio no siempre fue así. En psicología social se creía que los rastros de experiencias pasadas persistían para siempre, permanecían, quisiéramos o no. Ahora sabemos que el sesgo inconsciente no es tan estable como se pensaba. Nuestros prejuicios están determinados por cómo nos educan, lo que vemos alrededor y los medios de comunicación a los que estamos expuestos. Saber que podemos cambiar su impronta también significa que ya no podemos ignorarlos. No necesitamos esperar a que nuevas herramientas como el test del que hemos hablado evalúen los daños de los prejuicios. La mejor opción para comprender las inequidades en nuestra actitud es ponerlas sobre la mesa, hacerlas conscientes y buscar evidencias de la supuesta amenaza con sentido crítico. El estereotipo sobre cualquier tema es eso, estereotipo. Una creencia que genera prejuicios, sean estos inconscientes o manifiestos. Debemos simplificar el discurso e intentar conocer al otro, porque muchas veces los prejuicios, además de discriminar, dejan al descubierto la ignorancia del que juzga. Gracias por estar ahí y hasta el siguiente caramelo.